Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero. Serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos.
Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasa la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
Y fue una noche sin luna, inviernos del mes de mayo. Corría una brisa de espanto de esas que hielan al llano. Se escuchaba en los murmullos quejidos y un llanto largo venía trayendo en las manos el ánima de un condenado. Era el tenebroso rayo su compañero y aliado. Hasta los toros pitaban de temor y acobardados. El atajo se perdía en el monte más cercano y el caimán negro del Lipa se refugiaba en un charco. ¡Cámara! Si usted es bien macho, yo lo sé y no lo he dudado. Porque los hombres son hombres, la historia lo ha demostrado. Se enfrentan al mundo cruel o se matan a balazos. Pero pelea con los muertos, solo se ha visto en Millano. El cuento que les relato ya muchos lo han escuchado. Y veneran al llanero que desafió al condenado en una noche sin luna, inviernos del mes de mayo, sin más armas que el valor y el honor de ser cristiano. Llaneros de los contornos poco llegaban al hato, donde habita hoy la leyenda del caporal y el espanto. Aunque muchos se quedaron para probar lo contado, ninguno aguantó la noche y montaban sus caballos. Dicen los que vivieron aquellos tiempos pasados, que en épocas de trabajo se espantaban los rebaños y aparecía en la llanura un hombre negro y bien alto, soltando una risotada que acobardaba al más guapo. Me cuenta don Marcelino que una noche de verano se paseaba en la sabana y oyó que estaban cantando. Al llegar a un morichal vio galopar al espanto que vomitando candela se alejaba por el llano. El catire José Amalio su paciencia iba agotando. Hombre de recio valor, nunca lo habían asustado. No le paraban los peones aunque fueran bien pagados y ninguno se atrevía a sabanear los atajos.
Maldito ese piazo de muerto al que llaman condenado. Me voy a buscarlo solo, le voy a pegar un balazo. Ese jodido está creyendo que he sido gallo espueliao. Pero conmigo se juñe, le voy a mandar el carajo.
Y bien resuelto iba el hombre en su caballo castaño. Llevaba en su cartuchera la cruz, señal del cristiano. En la copa de su sombrero, la virgen, patrón el llano. Y en sus labios de coplero a Florentino y el diablo.
¡Espanto de la llanura que acobardas al más guapo!
Esas fueron sus palabras al llegar a aquel quemado.
Vengo a buscarte pelea, como quieras, condenado. Soy tigre que en la sabana nunca lo han acorralado.
Serían en punto las 12. El llano estaba asustado. El cielo con su negrura se mostraba encapotado. El relincho de una bestia anunció al recién llegado, mientras que una risotada rompía el silencio del llano. El cielo se estremeció, un trueno llenó el espacio y una tempestad furiosa con relámpagos y rayos vomitó fuego candente cobijando al condenado, porque allá, en la oscura noche, un hombre lo ha desafiado. ¿Qué es lo que quieres de mí? Le preguntó aquel espanto. Si quieres pelear conmigo, alístate, José Amalio, porque voy a demostrarte que para mí no hay humano que se atreva a desafiarme en este, tu inmenso llano.
¡Ah, acomódese, cuñado!
Le contestó José Amalio.
A mí no me asustan sombras, ni con luces me acobardo. Yo soy como Florentino que le dio paliza al diablo. Traigo a la Virgen del Carmen prendida a mi escapulario.
Se escucharon unos tiros y oyeron cuatro balazos. Cuatro cruces que apagaron el fuego del condenado y dos jinetes con furia que entre sí se abalanzaron defendiendo los derechos de comandar en el llano. Se acabó la tempestad. Hubo un silencio sagrado. Comenzó la madrugada. Se oyó el cantar de los gallos y una brisa disolvía olor a azufre quemado, mientras que allá, sin sentido, se encontraba José Amalio. El llano lo despertó con un concierto embrujado. Y el rocío de la mañana...
Aunque en otros momentos lo hemos dicho aquí en Banca del Parque Radio, da mucho dolor saber que la geografía de nuestro país la hemos ido aprendiendo a partir de masacres, de atrocidades, de injusticias, de infamia. Qué pesar que en vez de sentirnos orgullosos de tener un país tan rico, no solamente en todo lo que nos da la naturaleza, sino también en sus seres humanos, porque somos personas maravillosas. Lamentablemente, eso no sucede siempre. Y eso ha hecho que conozcamos muchos sitios de nuestro país a partir de esas tristezas. Yo soy Marisol Garzón y me siento feliz de que usted se siente con nosotros en la Banca del Parque y en este convenio que tenemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y que semanalmente hacemos este encuentro. Hoy estamos con María Cecilia Lozano Camacho. Ella es lideresa social, defensora de derechos humanos, directora de ASOMUDEM, representante de la Red Nacional de Derechos Humanos del Nodo Amazonoquía. María Cecilia, bienvenida a la Banca del Parque.
Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan como víctimas del conflicto armado, poder contar nuestras historias, pues que a veces no son tan agradables, pero pues que nos han marcado la vida.
Y también nos acompaña María Paula Lemus. Ella es abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. María Paula, bienvenida a la Banca del Parque.
Hola Marisol, muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar acá.
Y nos acompaña en esta ocasión el doctor Eduardo Carreño Wilches. Él es abogado, defensor de derechos humanos, cofundador del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Doctor Carreño, un gusto tenerlo acá.
Sí, es un placer conversar contigo, como siempre, y con la audiencia, sobre todo, a quienes para nosotros es la razón de ser de este tipo de trabajo.
Gracias, doctor Carreño. Siempre que se sienta alguien por primera vez en nuestra banca, nos cuenta algo de su historia. María Cecilia Lozano Camacho, ¿quién es su merced?
Soy una mujer campesina, mamá de 3 hijos, 2 hombres y 1 mujer, que vivíamos en Mapiripán junto con mi esposo Héctor Augusto Vega Lugo. Desde muy pequeña llegué a Mapiripán, más o menos de 9 años, y pues cuando ya llegó el conflicto armado, ya todo cambió en mi vida y en la vida pues de nosotros como campesinos allá en el municipio. Entonces pues desde ahí nos marca la historia desde 1987, porque antes vivíamos muy bien allí, pues con el abandono del Estado como siempre, pero vivíamos tranquilamente, hasta que ese año de 1997 irrumpen los paramilitares en el municipio de Mapiripán, y ahí ya nuestra historia cambió. Diría que no solamente para mí, sino para todos los habitantes de ese municipio, y creo que para el pueblo como tal, todo cambió. A partir de ese momento vivimos una tragedia muy difícil. Yo recuerdo que en ese momento yo estaba en una finca cerca de Mapiripán, que es de propiedad de nosotros, por supuesto. Fue muy difícil cuando salió mi esposo al pueblo y se dio cuenta de que estaban masacrando a la gente. Y pues él llegó a la finca y me contó lo que estaba sucediendo, y eso fue un impacto durísimo para mí, porque ya no solamente fue lo que él me contó, sino que todos los días, durante 5 días, la gente llegaba todos los días con las historias de todo lo que estaba pasando. Pero desde ese momento fue terrible, porque ya a partir de ahí yo no podía comer, no podía dormir, no tenía como ánimos de hacer la comida, de lavar la ropa, de los quehaceres, no. Era algo muy doloroso, donde yo me amanecía sentada en la cama esperando que nos asesinaran, porque decíamos que si ya habían asesinado los del pueblo, pues ahora seguirían con nosotros los que vivíamos cerca al pueblo. Entonces esto era totalmente difícil para nosotros. Y pues en esa época yo tenía mi hijo de 5 años, que lo tenía en kinder, y mi hija que tenía 9 meses. Entonces pues todos los días salía mi esposo a ver qué había pasado, y pues eran unas historias muy duras, donde habían matado a los vecinos, personas que no eran conocidas. Y pasaron unos días y ya nosotros nos fuimos al pueblo, porque yo me agarró un afán terrible, y cuando salí al pueblo pues todo estaba muy desolado, desocupado, casi no había gente. Nosotros nos quedamos como de últimas para salir, porque mi esposo no se quería ir del pueblo. Y entonces pues yo lloraba y le decía que nos fuéramos de ahí, que eso era muy terrible, porque ya estaba militarizado. Pues después de 5 días ya yo salí, como digamos, después de esos 5 días yo salí como a los 8 días, después de que ya toda la gente se había ido. Entonces pues para mí era terrible encontrar como si fuera una desolación ese pueblo, y todo militarizado. Cuando llegamos a la casa del pueblo, pues ya hacía los alrededores de mi casa estaba lleno de ejércitos. Iba al baño, pues era lejos de la casa y lo podrían ver hasta uno en el baño, o sea, muy militarizado total, pero eso no cambió. O sea, mi esposo decía que no nos saliéramos porque nosotros éramos campesinos y no sabíamos si nos trabajaba la tierra, y que aquí que nos esperaba en la ciudad, o sea, que no, que él se resistía a quedarse, pero era tanto ya, que eso tampoco lo cuenta, ¿no? Que luego de eso, de ser militarizado, eso siguió la guerra, todos los días habían bombardeos, tiros, cilindros, de todo. O sea, que era imposible los que resistíamos en quedarnos allí, que pudiéramos sobrevivir. Entonces, así que ya iban a atacar otra vez a ese ejército, y nosotros tuvimos que salir, pero eso fue muy pronto. Y ya empezamos nuestro desplazamiento forzado, y así fue que llegamos a Bogotá, y pues allí nos iba terrible, porque nadie nos daba trabajo, era muy difícil. O sea, yo quedé embarazada, entonces ya no eran dos, sino tres niños y mi esposo, y realmente pues así vivimos durante un año, durmiendo en el piso donde nos daban posada en Bogotá. Y pero era un poco pues la nostalgia de haber dejado todo y haber tenido que empezar de cero, cuando nosotros allá teníamos ganado, finca, todo, y todo lo teníamos, y perderlo todo de un momento a otro era difícil para nosotros. Así que empecé como a mirar el mundo de otra forma, y era que ya la vida había cambiado, y pues mi esposo le daba como pena decir que era desplazado, y pues lo uno no sabíamos y lo otro le daba como pena, porque como así, para nosotros era como pedir, ¿no? Pero luego cuando fue pasando el tiempo nos dimos cuenta de que teníamos derechos y que éramos desplazados, y empezamos como eso de dar la declaración, porque nosotros como salimos un poquito después de la masacre, o sea, la gente se vino, digamos, como eso fue del 15 al 20, entonces digamos que nosotros nos demoramos como un mes más o 15 días más, entonces claro, toda la gente se vino en bloque y nosotros quedamos después, entonces por eso fue que nosotros quedamos solos o desorientados y no sabíamos que éramos desplazados. Entonces nosotros sí, ya como al año fue que nosotros dimos la declaración, entonces eso hizo que fuera más difícil para nosotros. Pero desde ahí empieza como a pensar si era que teníamos otros derechos, empezar a golpear puertas y así sucesivamente, hasta que pues ya me encontré un día una señora que me enseñó que teníamos unos derechos, que teníamos que dar una declaración. Pero en realidad, digamos que esas situaciones que le ocurren a uno son muy difíciles tanto para uno como para la familia, porque más nosotros que nunca pensamos ser desplazados, o sea, de esa palabra ni sabíamos. Nosotros allá lo único que nos imaginamos fue trabajar toda la vida, como para que luego de un momento a otro, no sé, lo saquen como hicieron con nosotros, que eso fue lo que sentimos que hicieron pues esta gente. En el momento nosotros no nos imaginamos todo lo que estaba pasando con nosotros, como ya después que salimos aquí a la ciudad y luego regresamos otra vez a Mapiripán, luego después de 3 años desaparecen a mi esposo, salgo otra vez ya sola sin mi esposo y con 3 hijos pequeños. O sea, nosotros intentamos regresar otra vez en Mapiripán, como les digo, pues en mi historia regresamos y lo desaparecen y luego tengo que salir sola. Entonces, como que esas situaciones que vimos las mujeres en esos momentos es difícil. Ya veníamos marcados con el tema de la masacre, pero luego regresamos otra vez al territorio y luego llegan y desaparecen a mi esposo. Y luego cuando salgo acá, vuelvo otra vez y pregunto por mis derechos, cuáles eran en realidad. Y empiezo como primero a informarme qué era y a exigirlos. Y luego, después de muchos años, pues aparecí en una organización y luego entonces pues me decían, no, es que usted puede ser lideresa, no sé qué. Yo decía, no, o sea, es que a mí me da pena hablar y yo soy madre de casa de hogar y me queda como difícil ser lideresa. Pero viendo como todas esas necesidades que vivimos las mujeres, sobre todo, alguna vez iba al punto de atención y llegaba allá y me decían, vuelva mañana, vuelva mañana, vuelva mañana, hasta que un día, pues como decimos nosotros, me reboté y le dije a la funcionaria que ella estaba ahí porque yo era víctima del conflicto armado. Yo ya había entendido eso. Y entonces le dije, y usted debe estar al servicio de nosotros porque el Estado la colocó ahí para que me atienda. Y la señora llegó y me dijo, venga, la anoto para la ayuda humanitaria. Y yo me puse a llorar porque yo le dije a ella, es que usted no sabe, si usted tiene trabajo, deme trabajo, pero si no tiene trabajo, entonces ¿cuál es la ayuda humanitaria que yo tengo derecho? Entonces pues la señora me anotó, dijo, tranquila, estos días le llegan, no sé qué, cálmese. Y cuando salí me di cuenta que no era solo yo la que lloraba, porque yo tenía mis hijos en la casa y no tenía trabajo. Salí, encontré otra señora llorando y me le acerqué y le dije, señora, ¿usted por qué llora? Y entonces me dijo, no, es que yo ya he venido varias veces, llego a pie. Le dije, pues la misma historia mía, ¿no? Dijo, y no tengo que darle de comer a mis hijos. Y la señora me dice que vuelva mañana. Ya me atendió y me dijo eso. Y yo cogí a esa señora en la mano y la llevé otra vez al escritorio y le dije, ¿me hace un favor? ¿Me la atiende ya? Y entonces la señora dijo, no, cálmese, tranquila. Y atendió a la señora. Y cuando la señora salió, dijo, no, sí, me programaron. Y yo luego fui y llevé a la otra señora. Y dije yo, ah, o sea que aquí eso es de valor de cada persona, de exigir un derecho, y eso me llamó como la atención y empecé a mirar que no solamente a mí me estaba pasando eso. Y así fue que una señora me motivó y me dijo, pues ustedes deberían de juntarse y hacer una organización para que sean escuchadas, para que ustedes exijan sus derechos, y me pareció importante. Y ahí empieza como mi liderazgo, eso empezó como en el 2006 y así pasó el tiempo. Yo he participado, por ejemplo, en la construcción del auto 092, en la ley 1448, y entonces después de que sale la ley 1448 salió lo de restitución de tierras, y me pareció importante volver a retomar todo el tema de Mapiripán, porque allí una vez nos reunieron y hicieron como una cartografía, y allí me volví a encontrar una cantidad de personas que eran de Mapiripán y que tenían tierras, pero como yo también soy una reclamante de tierras, entonces por eso me invitaron a ese evento. Entonces yo empecé a decirle, no, es que ustedes dicen eso, pero es que en el papel está lo otro, y así. Entonces las personas dijeron luego, ¿y en qué momento Cecilia se volvió líder si Cecilia ya en Mapiripán ni hablaba? Cecilia era muy callada, ¿cómo así? ¿Y a dónde estaba? O sea, ¿cómo hacía? Nosotros no sabíamos que usted estaba haciendo cosas. Y desde ahí empezamos como a generar organización con las víctimas de Mapiripán, y luego nos reunimos una vez con el apoyo de la MACOEA, donde nos iban a socializar ya lo de la cartografía de las víctimas de Mapiripán, pero sobre todo los reclamantes de tierra. Y allí nos volvimos a encontrar y nos juntamos con otra organización y las víctimas directas para decir que ellos no habían sido escuchados, tanto era importante que fuéramos escuchados, pero de manera conjunta. Así que fueron 982 personas las que fuimos para ser escuchadas, pero nosotros lo primero que hicimos fue buscar el acompañamiento del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, también Humanidad Vigente, que siempre ha estado con nosotros, y empezamos como todo ese proceso porque nos pensamos que nosotros solas no éramos capaces de liderar este proceso tan grande, y ellos empezaron todo este apoyo, el colectivo de abogados acompañándonos en todo lo que era la reparación colectiva, y Humanidad Vigente en todo lo de restitución de tierras. Y pues hicimos foros, audiencias de seguimiento sobre el proceso de las víctimas de Mapiripán, y así fue que empezamos a visibilizar todas las problemáticas que estaban sucediendo allí con las víctimas, que no éramos escuchados, que no estábamos reclamando la tierra, que el proceso que se llevaba con las víctimas directas no se había cumplido como era el fallo de la Corte Interamericana, y empezamos con todo este proceso, y hasta ahí ya entró todo el proceso de paz, y ahí empezamos nosotros también con el tema de la JEP, y entonces nos unimos y seguimos unidos, y ahí vamos nosotros como líderes apoyando todo este proceso de las víctimas de Mapiripán.
Es María Cecilia Lozano Camacho, lideresa social, defensora de derechos humanos, que junto a María Paula Lemus, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y el doctor Eduardo Carreño Wilches, abogado, defensor de derechos humanos y cofundador del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sientan con nosotros en la banca del parque.
Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque.
Dejé mi casita, mi terruño, mi asadón. Cambié mis paisajes, mi brisa serena, por fríos semáforos y sucias aceras. Cambié árboles de fruta por pedir limosna en la ruta. Ahí yo me fui porque me tocó. Ahí, pero allí dejé mi corazón. No dejé mis muertos sin enterrar. Por el río bajaba la subienda criminal. Soy viajero de ausencias, cargo a cuestas mi moral, llenito de miedo y de soledad. Pero si sigo vivo, por algo ha de ser. Pa'lante, pa'lante, errante diamante, un héroe ambulante para santo aspirante. Que el velo se levante, la verdad escalofriante y sus miserias se destapen, la justicia haga parte de esta historia espeluznante. Que la fe radiante vuelva a acompañarte, valentía tan gigante y una fuerza tan brillante. Tú pa'lante, tú aguante, errante diamante. La verdad escalofriante y sus miserias se destapen, la justicia haga parte de esta historia espeluznante. Vuelva a acompañarte, valentía tan gigante y una fuerza tan brillante. Tú pa'lante, tú aguante.
Gracias por continuar con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos. Hoy, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, estamos con María Cecilia Lozano Camacho, lideresa social, defensora de derechos humanos, directora de ASOMUDEM, con María Paula Lemus, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y el doctor Eduardo Carreño Wilches, abogado defensor de derechos humanos y cofundador del CAJAR. Doctor Carreño, ¿cuál es el contexto que existe en esta realidad donde los paramilitares y donde la guerra le llegó en esta masacre de Mapiripán al Meta, al Vichada, y qué ha pasado con la justicia?
Bueno, en la investigación penal que nosotros acompañamos en estas masacres, hemos encontrado varios elementos que hay que compartir necesariamente, porque si no se presenta en esa complejidad, es muy difícil analizar caso a caso, y por esto comprendimos que no se puede estudiar el desarrollo del conflicto en el Meta y en el Guaviare sin trabajar, por ejemplo, lo que es el desarrollo del conflicto en el Urabá antioqueño, en Córdoba, Sucre, en donde se desarrollan estas estructuras paramilitares. Inicialmente encontramos que en el Meta estaba una organización paramilitar generada y desarrollada por Víctor Carranza, el señor esmeraldero y gran terrateniente, que venía operando desde los años 80, por lo menos. Encontramos la organización de los huitragueños en la parte de Yopal, del Casanar, que igual trabajaba históricamente desde los años 85-86, y allí tenía toda una infraestructura con el apoyo de la fuerza pública. Y hacia la parte sur encontramos igual ya unos movimientos que se estaban gestando, como una prolongación de las autodefensas del Magdalena Medio, del bloque central Bolívar. Y se analiza de conjunto y se encuentra que las masacres o la llegada de los paramilitares del Urabá antioqueño, que se habían aprobado por allá en enero del año 97 en una de las reuniones de las cúpulas paramilitares de la zona, determinaron crear escuelas de entrenamiento, unificar varios grupos de la región y enviarlos a pelear contra la guerrilla de las FARC, decían ellos, en la zona de los Llanos Orientales. Esto implicaba que se diera toda una coordinación, no solamente en la zona del Urabá, en donde se concentraron en este entrenamiento, en las fincas del señor Raúl Emilio Hasbún Mendoza, un empresario bananero que fue nombrado jefe paramilitar en una de las asambleas de los empresarios, y allí reunieron cerca de 180 hombres para entrenarlos y prepararlos para estas peleas que iban a desarrollar en los Llanos Orientales. También implicó que se coordinaran con las autoridades en el departamento del Meta y Guaviare, fundamentalmente con la séptima brigada y con el, por ejemplo, batallón Joaquín 21 Vargas, con el batallón Rendón, con el batallón de ingenieros y con la policía de estos dos o tres departamentos que estaban ahí. Y de la misma manera se coordina con las otras estructuras paramilitares que ya estaban establecidas allí en el departamento. Y por esa razón es que se explica que en julio vayan los dos aviones con el cargamento paramilitar y con toda la infraestructura que ellos llevaban, pues armamento, comida, las revistas de propaganda, etcétera, y efectivamente realizaron esos vuelos llevando aviones desde Medellín, desde Villavicencio, lo llevan al Urabá y de allí salen los vuelos. Y ahí hay una primera referencia que es importante, y es que los aeropuertos tenían control de la policía y del ejército y no pasó absolutamente nada, no se registró a nadie. Entonces es la explicación, y después nos dan toda la base probatoria para determinar que simplemente trabajaban conjuntamente, que había una colaboración estrecha, que cuando se trataba de actividades paramilitares nadie escuchaba, nadie veía nada y nadie dejaba constancia de nada. Igual pasa cuando llegan al aeropuerto de San José del Guayar, que llegan los dos aviones con una diferencia mínima de 3-4 minutos, los recogen vehículos militares en el aeropuerto y los llevan y los pasan frente al batallón y los instalan en una base que integra con los otros paramilitares un solo grupo, y de ahí se traslada cerca a Piripán por agua y por tierra, porque unos se van por la trocha ganadera y los otros se van por el río, pasando, y esto es muy importante determinarlo, por la base del Barrancón, que es una base de la Armada Nacional y era la base donde entrenaban a los militares en la lucha contra guerrillera, o los reentrenaban en este caso a los miembros de la Brigada Móvil 2. Y los paramilitares de la zona de Martín Llanos bajan desde Yopal por esa zona, pasando por Puerto Gaitán, y llegan hasta allá a la Cachama y se concentran para acercar efectivamente a Mapiripán. Y en lo concreto, en los 6 días que permanecen allí, secuestran a la población, destruyen una serie de viviendas, capturan con lista en mano una serie de personas, dentro de ellos las personas que más o menos tenían conocimiento y manejaban la infraestructura del pueblo, es decir, el comerciante fundador de Mapiripán, Antonio María Barrera, que le decían cariñosamente Catumare, al controlador de la pista aérea y al distribuidor de la gasolina en la región. Entonces, estas eran las personas que, digamos, tenían una postura, pues, de crítica a la administración, en la medida en que no se denunciaba, por lo menos, los actos de corrupción, o que las ayudas y los apoyos para los pobres, pues, realmente llegaran. Y por esto es que en estos días realizan esa masacre. En los reportes de los comandantes paramilitares, en la cooperativa y en Mapiripán, reportan que 49 guerrilleros dados de baja en un combate atroz con las guerrillas de las FARC, pero cuando se hace el estudio del proceso se determina que allí no había un solo guerrillero, que toda la población que capturaron y que ejecutaron y desaparecieron en muchos casos eran los pobladores históricos de la región. Entonces, esto nos parece, pues, de la mayor importancia determinarlo, porque porque hasta el día de hoy, por ejemplo, no ha sido posible determinar el número total de víctimas. De tal forma que se habla indistintamente, según los protagonistas, en los estudios del CTI de 77 víctimas. Pero hay las versiones de los paramilitares que rindieron en Justicia y Paz. Unos hablan de 36 víctimas, otros de 23, otros de 28. El juez, por ejemplo, de Mapiripán, que denunció los hechos y que vio a las víctimas, habla de 26. Pero esto sigue investigándose definitivamente. Después encontramos la masacre de San Carlos de Guaroa, que es una masacre a una comisión judicial y militar que se realiza en octubre 3 y 4 en esta zona cercana allá a Villavicencio, en donde se trataba en lo fundamental de hacer una expropiación de la finca El Arcarabán, que queda en la zona de San Martín, y la comisión militar del Gaula del Ejército iba a, en protección de la comisión judicial que iba a hacer esta labor judicial. Al regresar hacia la 1 de la tarde, la comisión es emboscada por un grupo de cerca de 6 paramilitares, en donde se produce una confrontación y mueren 3 paramilitares, uno queda herido y otros 2 son capturados. Estos paramilitares informan que ellos eran miembros de los buitragueños, pero que ellos habían informado ya por radio a los jefes y que más adelante, en el recorrido que tenían que hacer de regreso, los iban a emboscar, porque la orden que había era eliminar todo lo que oliera a fiscalía. El mayor Figueroa llama a la brigada, se comunica con la brigada, pide protección y en concreto pedían que vinieran los aviones a protegerlos o los helicópteros para que no fueran atacados. Lo mismo hicieron los miembros de la fiscalía, de la procuraduría, del DAS, ante sus superiores, y ellos a su vez hablaron allá con el general Uzcategui para que hiciera la protección. En lo concreto, el general Uzcategui no quiso darle la protección a estos miembros de la comisión, y ante esa situación ellos decidieron regresar por su cuenta porque pues estaban en alguna medida estaban armados. Como a los 20 minutos, 25 minutos son emboscados por cerca de 150 hombres de la estructura paramilitar de Martín Llano y arrasan a la comisión. Se producen cerca de 11 muertos y 17 heridos de un total de 53, 54 miembros que venían en la comisión. Y solo hasta el día siguiente son protegidos y sacados de la zona los que estaban heridos. Pero lo importante determinar es que aquí es que no se protegió militarmente a la comisión, a pesar de que tenían toda la disposición en Villavicencio, en la base militar de Apiay. Habían aviones listos pues para salir a proteger a cualquier persona o a realizar cualquier operativo, pero no lo quisieron proteger. Y por el contrario, los comandantes se fueron hacia la zona de San Vicente del Caguán, donde tenían una reunión el día siguiente para planificar dizque algunas actividades de carácter militar. Ante esta situación, en las investigaciones penales solamente se ha investigado y sancionado a los jefes del paramilitarismo de Martín Llanos, a los Buitrago, en particular a Héctor Buitrago, a Nelson Buitrago y a Héctor Buitrago, el papá, el jefe de esta estructura criminal, pero de un total de 150. Entonces hay 3 que son investigados. Después se concreta la masacre de Puerto Alvira, que se realiza en mayo del año siguiente, en donde aquí lo importante de determinar es que se habían hecho pedidos por parte de la población para que se protegiera a la población ante la amenaza de una toma paramilitar o de una toma guerrillera, y se habían hecho consejos de seguridad, uno de los cuales se hizo con el general Uzcategui como comandante de la 7ª Brigada, y él se comprometió ante la gravedad de las denuncias a proteger a la población y instalar allí una base de la policía o del ejército para que los protegieran, pero no hizo absolutamente nada para instalar esta base. Como la amenaza continúa, se hace un nuevo consejo de seguridad por las denuncias de la población, y a este consejo asiste en particular el general Freddy Padilla de León, quien igual promete instalar la base militar y no lo hace. En este consejo de seguridad, y esa parte nos parece de la mayor relevancia, destacar que ahí estaba el gobernador, estaban los comandantes de la policía del departamento y estaba la alcaldía, estaba en información que se le suministra el ministro del Interior, Carlos Holmes Trujillo, que hoy es el ministro de la Defensa, y él estaba enterado de esta situación y a él le pidieron protección y no se hizo absolutamente nada para proteger a la población, y esto llevó a que en la toma que hacen los paramilitares asesinen 18 personas, desaparezcan cerca de 3 y casi la mayor parte de la población fue desplazada. Algunos retornan después, pero el concreto es que no se protegió a la población, y hoy, que es una de las cosas más graves, se plantea que 6 años después de estar la investigación especial ante la Fiscalía Delegada, ante la Corte, para investigar a estos altos funcionarios del Estado, no hizo absolutamente nada de este fiscal. Y ordenó, producto de las peticiones que hizo la Fiscalía de Derechos Humanos y el suscrito, pues devolver el proceso a la Fiscalía para que continuara la investigación por ser casos de violación de derechos humanos y ser un crimen de lesa humanidad. Entonces, esta actuación es absolutamente lamentable, de la impunidad con que actúa la Fiscalía cuando se trata de investigar a altos funcionarios del Estado. Y ahí vamos, en estas masacres.
Es el doctor Eduardo Carreño Wilches, que junto a María Paula Lemus y María Cecilia Lozano Camacho se sientan con nosotros en la banca del parque.
Una canción que nos acaricia el alma en la banca del parque.
Tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. Qué pesar. Si nunca he dado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. En silencio he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. Qué pesar. Si nunca he dado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer. Tengo mil defectos, no soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal. ¿Qué será? Que hasta me han sorprendido por ser humilde y sencillo, me han querido maltratar. Soy sincero, aunque tengo mil defectos, no soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal. ¿Qué será? Y hasta me han sorprendido por ser humilde y sencillo, me han querido maltratar. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer?
Ustedes son muy amables por continuar con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos. Nuestros podcasts los encuentra en la plataforma de iVoox o puede entrar a nuestra página www.bancadelparque.com. En la parte superior están todos los botones que los llevan a nuestras redes sociales. Utilícelos, compártalos, dele siempre los créditos a Banca del Parque Radio. Hoy sentados con el doctor Eduardo Carreño Wilches, abogado defensor de derechos humanos, cofundador del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, María Cecilia Lozano Camacho, que es lideresa social, defensora de derechos humanos, y María Paula Lemus, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. María Paula, ¿cuáles han sido los patrones que han estado presentes en todas estas masacres de las que ya nos hablaba tan detalladamente el doctor Carreño?
Bueno, Marisol, pues en el informe logramos establecer varios patrones que pues tuvieron lugar en la comisión de estas masacres. Creo que principalmente podríamos hablar de uno que encierra como a los otros patrones, que es justamente el paramilitarismo como una política de Estado, tomando en consideración que pues el paramilitarismo es de creación legal, que es un riesgo que es pues creado precisamente por el mismo Estado y que luego se materializa cuando empiezan a ocurrir todas estas graves violaciones a los derechos humanos, que además de eso después se refleja en varias decisiones judiciales, no solamente en orden nacional, sino también en orden internacional, las actuaciones conjuntas entre la fuerza pública y el paramilitarismo, que además parten por acciones u omisiones de los integrantes de la fuerza pública. También hemos visto que después de que se cometen todas esta serie de violaciones a los derechos humanos, también existe una falta de adopción de medidas por parte del Estado para el desmantelamiento de este fenómeno paramilitar, lo cual pues conlleva que sean varios elementos que se puedan mencionar y encajar dentro del paramilitarismo como esa política de Estado. Además de otros patrones que encontramos, está también la militarización del territorio, y esa militarización se encuentra muy ligada con la masividad de los eventos que constituyen la práctica de las masacres. ¿Por qué lo mencionamos? Porque, como se decía anteriormente por parte del doctor Carreño, justamente es una de las regiones que siempre o históricamente ha estado militarizada y no se adoptaron ninguna medida en contra de los grupos paramilitares que operaban en esta región, teniendo en cuenta que es una de las regiones donde más masacres ocurrieron. Si bien nosotros documentamos 4 masacres, tenemos información de por lo menos la ocurrencia de otros 5 hechos de masacres que tenían características similares a las que se documentaron en el presente informe dentro de la región. Y sumado a eso, también encontramos algunas de las estadísticas que han hecho otras organizaciones, como por ejemplo Rutas del Conflicto, en donde determinó que en el periodo en el que hicimos el informe, es decir, entre 1997 y 1998, ocurrieron en varias regiones del país alrededor de 67 masacres. Como podemos ver, los paramilitares no actuaban exclusivamente en una zona, sino actuaban en varias regiones del país con total libertad. Tanto así que hay organismos internacionales que han dicho que sin la actuación, sí, complicidad y tolerancia de la fuerza pública, nunca hubiese sido posible que ellos concretaran estas graves violaciones a los derechos humanos en contra de la población civil. Otro de los elementos que encontramos como patrones es el conocimiento de la situación por parte de las autoridades militares que estaban encargadas de la protección a la población civil. Entonces acá, en los 4 hechos, encontramos que hay 2 modalidades por las cuales se puso en conocimiento a las autoridades militares y autoridades también de otra naturaleza. Se puso en conocimiento, en primer lugar, por denuncias que hacían otras autoridades, concretamente en los hechos de la masacre de Mapiripán. La denuncia se hace por parte de la autoridad judicial del municipio y, por ejemplo, en los otros hechos eran denuncias específicas que hacía la comunidad cuando se enteraban que los paramilitares iban a incursionar en estas regiones. Porque es importante mencionar esto, porque esas denuncias que se hicieron por parte de la comunidad fueron desestimadas por parte de comandantes de unidades militares que tenían jurisdicción en la región de los Llanos Orientales. Además de esto, es importante también mencionar que en todas las regiones se ha logrado establecer que uno de los patrones de las masacres paramilitares es justamente la amenaza previa de esa incursión que se va a realizar. Por lo tanto, siempre se tiene un conocimiento previo de esa situación por parte de la unidad militar encargada de la protección. Esto también va muy de la mano, la desestimación de las denuncias va muy de la mano con la estigmatización de la población civil. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque tenemos evidencias dentro del informe en las cuales se decía que por porque determinada comunidad había denunciado no debía prestarse la atención, ya que relacionaban a esta comunidad con personas que pertenecían a la guerrilla, así lo señalaban los comandantes militares, o con personas que mantenían relaciones con el narcotráfico. Entonces veíamos que dentro de la región, también por parte de los comandantes de unidades militares, concretamente este ejemplo que les pongo es un comandante de la cuarta división del ejército que manifiesta que las personas de las comunidades tenían estos vínculos y por tanto no prestaban atención a las exigencias y a las denuncias de la comunidad. Y finalmente tenemos la impunidad como uno de los mecanismos para la repetición de los hechos. Justamente, como lo mencionaba el doctor Carreño, las investigaciones judiciales han presentado demoras y retardos injustificados y por lo tanto todo este retraso en las investigaciones, en el esclarecimiento de la verdad, en poder ejecutar la justicia y sobre todo obtener la reparación de las víctimas, ha permitido que se hayan perpetrado estos hechos, no solamente en la región de los Llanos Orientales, sino también en otras regiones del país. Además de esto, podemos ver que esa misma impunidad se concretó en que los paramilitares en determinado momento tuvieran un control territorial respecto de esa región de los Llanos Orientales, en donde pudieron cometer cualquier tipo de violaciones a los derechos humanos sin que se adoptaran medidas para poder contrarrestar sus actuaciones. Y adicionalmente, pues ese control territorial a lo que conllevó fue el desplazamiento de las comunidades que hasta el momento no han podido retornar.
María Cecilia, ¿qué exigencias hacen ustedes en este momento a través de este informe que están entregando?
Nosotros, como víctimas de Mapiripán, lo que queremos es que se conozca la verdad de lo sucedido en el municipio de Mapiripán, que los máximos responsables digan por qué lo hicieron, que en el marco de esa verdad también el general Uzcategui y los generales digan de quién recibieron la orden, porque eso tampoco nosotros lo sabemos como víctimas del conflicto armado. En temas de verdad queremos que nos cuenten todo eso, porque a nosotros nos causó mucho daño. Y también queremos pues la justicia de los hechos que nos ocurrieron a nosotros, el tema de todos los hechos victimizantes y el desplazamiento forzado entre ellos, que fue masivo. También estamos exigiendo de parte del Estado, somos víctimas que llevamos 23 años esperando una reparación individual como colectiva, tanto de manera integral que tiene que ver con el tema de la restitución de las tierras, el tema de los planes retornos, pero también un plan de reparación para las víctimas de esos graves hechos a los que fuimos sometidos las víctimas de Mapiripán. Creo que ha sido muchas las cosas que nos han sucedido a nosotros como víctimas y por eso estamos diciéndole al gobierno, reconozca también esas luchas que hemos tenido, esas exigencias de manera colectiva que hemos tenido los sujetos que salimos de allí dentro de nuestras mismas organizaciones y que haya justicia, reparación y garantía de no repetición.
Es María Cecilia Lozano Camacho, lideresa social, defensora de derechos humanos, que junto a María Paula Lemus, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y el doctor Eduardo Carreño Wilches, abogado defensor de derechos humanos, cofundador del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sientan con nosotros en la banca del parque.
El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente, en la banca del parque.
Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, ofrecer mi corazón. como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. Cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Banca del Parque Radio.
Doctor Carreño, ¿qué tarea nos deja?
Bueno, creo que hay que continuar este tipo de investigaciones para determinar la vinculación de los gremios políticos o de los partidos políticos tradicionales en estas estructuras criminales. Para que ustedes tengan una idea de esto, acuérdense que en un hecho aquí en Bogotá cercano, los paramilitares mataron a Eucer Rendón, a Nubia Sánchez, a Germán Chaparro, que era el alcalde de Villavicencio. Y eso está en la impunidad total porque son crímenes cometidos entre ellos mismos. Y eso no aparece por ninguna parte. Pero hasta donde nosotros sabemos, toda la estructura política que fue eliminada y sacada de los Llanos Orientales, en particular del Meta y Guaviare, eran de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, y todo esto fue reemplazado por el Partido Liberal, y sobre eso no hay ninguna investigación. De la misma manera, creo que hay que seguir la investigación, y esto es un trabajo que tiene que ver con la vinculación de las empresas nacionales y las transnacionales a estas actividades criminales, que son al final los beneficiarios de estos crímenes. Así, por ejemplo, lo de Pacific Rubiales. Es decir, ¿cómo explicar que ellos estén en medio de ese territorio, amplíen la adquisición de tierras y ellos no saben nada, no escucharon nada, no entendieron nada, pero sí se beneficiaron de todos los crímenes? Igual podemos pasar a ver el terreno de los ganaderos. Es decir, ¿uno cómo puede explicar que en términos lícitos uno pueda adquirir 1,000,000 hectáreas en el caso de Víctor Carranza y la declare públicamente? Y aquí no pasa nada, pero todas las tierras de los desplazados se perdieron y se han perdido. ¿O cómo se establecen los grandes proyectos de producción de palma aceitera para producir aceite para cocina? No, para lubricantes, para los vehículos. Y está inundado el Meta y Guaviare de palma aceitera. Y todas esas tierras, a nuestro modo de ver, eran de los desplazados. O fueron adquiridas en unos precios irrisorios producto de las amenazas, etcétera, etcétera. Entonces creo que esto hay que seguirlo investigando, porque no se puede permitir que estos grandes empresarios se beneficien de los crímenes y queden en la absoluta impunidad.
Doctor Carreño, gracias por acompañarnos.
Con el mayor gusto, siempre que sea necesario. Allí estaremos.
María Paula, ¿qué tarea nos deja?
Bueno, Marisol, yo creo que hay dos tareitas concretas. Creo que la primera sería que las personas que nos escuchan investiguen sobre estos hechos, pues hay mucha información que es pública y es importante que toda la sociedad lo conozca. Incluso informes del mismo Centro de Memoria sería muy bueno. Y por otro lado, también creo que es importante que escuchando este programa podamos aprender un poco de la resistencia de las víctimas, que pues finalmente son las protagonistas de esta lucha inmensa por la verdad y la justicia. Muchísimas gracias.
María Paula, gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias, Marisol, por la invitación. Es un gusto para mí poder compartir.
María Cecilia, ¿qué tarea nos deja?
Creo que es muy importante el trabajo que hace el programa Banca del Parque Radio, porque es una manera de llegarle a los oyentes y que sepan lo que ha pasado en el territorio nacional. Yo creo que es una tarea para ustedes que sigan como también entrando con los jóvenes de las academias, o para que ellos mismos también nos ayuden a multiplicar lo que nos pasó y que realmente eso no se vuelva a repetir, y también lo que hacemos nosotros como defensores de derechos humanos en el marco del conflicto armado.
María Cecilia, un gusto y un honor haberla tenido acá.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que nos dieron de estar compartiendo nuestras experiencias con todos los oyentes. Hasta una próxima.
Es María Cecilia Lozano Camacho, lideresa social, defensora de derechos humanos, que junto a María Paula Lemus, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y el doctor Eduardo Carreño Wilches, abogado defensor de derechos humanos y cofundador del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sentaron con nosotros en la Banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos.
Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.